Efesios capítulo 4, solo para iniciar nuestro tiempo, entrando a la predicación. Efesios capítulo 4, versículo 13. Ephesians chapter 4, verse 13. Efesios 4, 13. O vamos a comenzar con el 12. Recuerden el contexto aquí, como Jesús había llamado en el versículo 11, ha constituido unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Recuerden, esto está escrito para la iglesia primitiva, para los apóstoles que Jesús mismo había constituido, para los profetas del Nuevo Testamento, no de hoy día, sino del Nuevo Testamento, también evangelistas y pastores y maestros. Okay, so vamos a ver el fin de todo esto. Dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero leer una vez más versículo 14. Ese es realmente el tema del sermón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Palabra de Dios. This is God's word. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, Señor, este tiempo de adoración. Señor, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos por depender de nuestras fuerzas y nuestra sabiduría. Señor, sabemos que aparte de ti, Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. Señor, pedimos que ahora que me uses como un instrumento, Señor. Señor, no soy nadie en mis propias fuerzas o entendimiento. Señor, ayúdame a ser un buen portador de tu palabra, Señor, de la sana doctrina. Dame palabras, Espíritu Santo. Danos iluminación para entender claramente tu palabra, Señor Dios, y no manipular la palabra, no cuadrarla dentro de nuestras opiniones, sino ayúdanos a someternos a tu buena y perfecta voluntad, tu santa palabra, Señor. Aliméntanos, Señor Jesucristo, alimenta a tu iglesia. Que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, seguir perseverando paso por paso. Gracias por tu fidelidad, Señor. Bendice a gracia soberana. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. Y este evangelio, al cual nos has encargado de ser fieles a predicarlo y compartirlo, Señor, de guardarlo Señor, también pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar aquí, Señor, especialmente para nuestros hermanos enfermos o que están pasando por pruebas, Señor. Pedimos que estés con ellos. Ayúdanos a administrarles. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a estar realmente vamos a pasar el mayor tiempo en la primera carta de Juan, primera de Juan capítulo 4, se lo puede ir buscando, primera de Juan capítulo 4. Me recuerdo cuando estaba en el seminario, entré en el año 2001 y me recuerdo estándome preparando y en la clase de evangelismo, estudiar unos varios libros. Muy interesante la Biblia, pero parece que en vez de estudiar unos otros libros más que la Biblia, uno de ellos era la Iglesia con Propósito, un libro bien famoso que escribió Rick Warren, un bautista del sur, también La Vida con Propósito que escribió. En esta clase de evangelismo también estudiamos las iglesias que estaban las más grandes y que iban creciendo rápidamente. Me recuerdo una de ellas, era una iglesia en el sur de Corea, por el pastor David Cho. Ellos claman a tener ahora 800 mil miembros, hermanos, 800 mil miembros. Cuando yo estaba en el seminario, creo que decían que era 100 mil miembros. So they have 100, they claim to have 100,000 members, and they have their services in a stadium, and they have buses to pick up people, recogen personas en buses y todos llegan a ese estadio, y una de las iglesias más grandes, si no la más grande del mundo. Estudiábamos esa iglesia. También había otra iglesia que apenas me conocí de ella en Nigeria, de Bishop Enoch, que en sus reuniones mensuales llegan en asistencia 300 mil personas que llegan a esta iglesia. Ahora, lo que no supe es que estas iglesias son parte del movimiento, lo que se llama el NRA, la Nueva Reforma Apostólica. Y entonces, dentro de este movimiento carismático, lo que unos llaman neopentecostal, que es este nuevo pentecostalismo, son veces es algo como diferente de lo que hemos visto, pero este nuevo movimiento, estas iglesias son parte de este movimiento, están en el centro de este movimiento. Este movimiento también se llama Palabra de Fe. Líderes como Kenneth Copeland, los más famosos son Kenneth Copeland, que está aquí por el Eagle Mountain. Ahí tiene su aeropuerto y su lugar. Si quiere ir por la playa o si usted tiene un private jet, pues puede aterrizar en su aeropuerto ahí. O quizás le presta su private jet. Otros quizás han escuchado de Joel Osteen. ¿Cuántos han escuchado de este pastor? No lo han escuchado de él. Yeah. Dicen que él tiene la mejor sonrisa en los Estados Unidos, o de los evangélicos. No sé por qué dicen eso, pero Joel Osteen, Joyce Meyer, T.D. Jakes, otro muy famoso que está en la área por Dallas, y varios otros. En español, los hispanos sería Cash Luna, Guillermo Maldonado, y varios otros, profeta o apostola Ana, se me olvida el apellido, pero hay varios y todos tienen raíces o son parte de este movimiento. Recuerden, hermanos, quizás alguno de ustedes, este pastor David Cho, me recuerdo habiendo estudiado este libro en el seminario. Después había otro pastor, es más, creo que colombiano, que viajó hasta la iglesia de David Cho para aprender cómo es que están creciendo tan rápido, qué están haciendo para aprender y para que él haga lo mismo en Colombia. pues le compartió, vio su ministerio y él regresó y él hizo lo mismo. Se me olvida el nombre del pastor, pero de ahí nació el G12. ¿Cuántos han escuchado del G12 y de células? Es, sí, entonces este es un movimiento grande que creció en Colombia y se extendió en México, en todos lugares, hasta los Estados Unidos. Desde los años 90 es cuando había ese movimiento de tener grupos pequeños en casas o células. Y de allí es probable que si usted escuchó o fue parte de eso, como yo lo fui, yo escuché de G12, yo escuché lo que este pastor en Colombia está haciendo. Oh, wow, está creciendo su iglesia. Yo voy a copiar lo mismo y así para que mi iglesia crezca. Y copié el mismo modelo, nada más que no sé por qué, a mí no me funcionó. Tenía el G12 y los entrené y se debían de multiplicar y nunca se multiplicó, ¿verdad? Y gracias a Dios que no fue así, para que yo nos recibiera gloria, ¿verdad? Mire qué tan, que la sabiduría de Ignacio, sino que de ahí empezó todos estos movimientos. Quiero que vean las conexiones de todo esto. Eso infiltró a las iglesias bautistas. Yo fui uno de los que promovía todo eso, empezando 12 grupos y multiplicándolo. Yo fui a un entrenamiento aquí en Dallas, a una de las iglesias más grandes que el pastor aquí en Dallas, hispano, viajó hasta Colombia para aprender lo que estaban haciendo y regresó y él implementó todo el G12. Y no sé hasta la fecha si lo hace, es un pastor conservador, pero el punto es este, hermanos, es que estas raíces de todo este movimiento carismático ha infiltrado a las iglesias y a nosotros, y sin saberlo, nos envolvemos con todo este movimiento. Entonces, seguimos con este tema, hermanos, de este movimiento carismático, de todo lo que ha pasado. Es algo que debemos de poner atención. Recuerda, ellos clamen que dicen 500 millones en total de seguidores. Eso no es cualquier cosa, algo al extremo, sino que realmente ellos dicen que son el movimiento que está creciendo más rápido. Y yo creo que es cierto. En Latinoamérica hay 141 millones de seguidores. Eso entre Latinoamérica. Eso realmente ha esparcido este movimiento y enseñanzas como fuego. Ahora, por eso es que si estamos en este tema, porque como leímos, no queremos estar sacudidos con cualquier viento de doctrina, sino que queremos estudiar bien, tenemos que ser como los berianos y examinar las escrituras si realmente esto es de Dios o no, realmente esto es obra del Espíritu Santo o es de otro espíritu. En otras palabras, si no es del Espíritu Santo, es de un espíritu maligno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en mis pláticas con algunos de ustedes ya me di cuenta que así es. Algunos de nosotros hemos sido parte de ese movimiento y hemos visto los abusos. So, por eso es muy importante este tema. Un breve repase. No tenemos tiempo para cubrirlo todo en detalle, pero ya hemos pasado poquito más de un mes estudiando este tema y la semana pasada no pudimos seguir. Es un breve repase. Hermanos, recuerden, hemos estudiado el tema de profetas. Hoy vi un anuncio de un retiro para mujeres, una conferencia para mujeres que se está haciendo en Miami. Y vi ahí la lista, las fotos de todas las mujeres conferencistas. Ahí es la apóstol, así se dice, apóstol o apostola. Creo que apóstol, y entonces profetiza y apóstol. Y no sé de dónde sacaron tantas mujeres apóstoles y profetizas, pero ahí está. Y una conferencia especial. Y tienen un precio especial para los que quieren VIP, ¿verdad? Entonces, hermano, ya no existen los profetas. Ya no existen profetas, aunque uno se pone en ese título. Dentro del movimiento, recuerden, dice dentro de 40% hasta el 80% puede estar equivocados. Lo que la Biblia, lo que hemos estudiado, los profetas era el 100% que se cumplía. Y cuando no se cumplía el 100% era falso. So, comparado con la Biblia, vemos lo que hoy día es algo falso, no son verdaderos profetas. Recuerden también apóstoles. Hay varios que se titulan apóstol. Tienen ese título. Supuestamente que tienen una comunicación especial con Dios, una unción especial de Dios. Vemos que eso es falso. Vimos en Hechos capítulo 1 el criterio para los apóstoles, que eran, tenían que ser testigos, recuerden, testigos de la resurrección, testigos de Jesús mismo, tenían que ser nombrados personalmente de Jesús, no podían autonombrarse apóstol. Jesús tenía que nombrarles como apóstoles, así como hizo con el último apóstol, el apóstol Pablo. Jesús mismo lo llamó. Y tercero, tenían que ser capaces de hacer milagros. Entonces, ese criterio, nadie puede cumplir ese criterio hoy día. En este movimiento de la nueva reforma apostólica, me gusta cómo dice John MacArthur, dice, no es nada nuevo, no es nada reformado y no es apostólico. Es todo falso, todo lo que dicen. Nada nuevo. Estas son falsedades que se han estado repitiendo en cada edad. Reforma, no están reformando nada, es introduciendo falsedades. Apostólico, pues ya no existen apóstoles, eso es falso. Lo que ellos enseñan es una teología de dominión. It's a dominion theology. Ellos creen y su agenda es de introducir la iglesia en lugares, entrar en esta lucha política y social. Entonces, ellos creen de poner estos superapóstoles en estos lugares prominentes del gobierno y de la sociedad. Y así pueden gobernar y como tienen una unción especial, pues ellos pueden liderar esas áreas. Y por eso es un poco alarmante, es kind of scary cuando ve personas, estos apóstoles, orando por candidatos por la presidencia. Cuando ve estos apóstoles orando por, ¿cómo se llama el que todos odian? Todos los hispanos odian, el Donald Trump. Yes. Go Trump. Yeah, no. No voy a exponer mi posición política, sí, pero es muy interesante y alarmante cuando ve a Donald Trump, uno que dice que es cristiano, pero no hay ni, realmente es difícil encontrar evidencia, pero es alarmante ver Donald Trump en video con apóstoles orando por él. Alguno de estos superapóstoles poniendo manos sobre él, orando. Y también viendo el pastor de la iglesia prominente, la primera iglesia bautista de Dallas. No estoy hablando de los hispanos, no los americanos. It's kind of weird when you see apostles and the senior pastor of First Baptist Dallas, Dr. Jeffries, praying with Donald Trump and the super apostles, these apostles. Again, that shows you the times we live in, Ephesians chapter 4. Por eso, una vez más, en vez de pensar, no, pues yo puedo discernir. Y aquí vemos este pastor de la primera iglesia bautista Dallas, y no le quiero echar tanta tierra, pero lo merece, para que sepan. También está viendo las noticias, esto no está en mis notas, pero lo vi cuando estaba el Papa aquí, cuando estaba el Papa visitando de Roma, y todos los evangélicos estaban volviendo locos, están perdiendo sus mentes. All the evangelicals are losing their minds when their Pope was here. Este mismo pastor, Dr. Jeffries, quien es reconocido como un conservador, uno que pelea por la palabra y con denuedo. He's pretty tough. But I was shocked cuando él dijo que, bueno, el Papa, no, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con él, solo tenemos unas diferencias secundarias. Hermano, de eso se trató toda la reforma protestante. It's not a secondary issue. Salvation is by grace alone, in Christ alone, through faith alone, las solas. Pero una vez más, por eso hay que tener mucho cuidado. It's Dr. Jeffries, ahí con estos apóstoles, sabiendo, quizá, yo sé, él tiene que saber que ellos tienen esta teología de dominio, Okay, so vamos a ungir a Trump y ungir a estas personas y ya tenemos esta unción especial y Dios va a redimir, Dios va a cambiar la sociedad por medio de estos nuevos apóstoles. Todo eso es falso, hermanos. The whole system is wrong. Ellos también enseñan las doctrinas principales de los neopentecostales o los nuevos pentecostales. Sostienen, escuchen esto, que la autoridad bíblica tiene que estar siempre. Eso sí creen, muy interesante. Por eso es un poco confuso, porque antes uno podía decir, bueno, usa la Biblia. Oh, ok, no, pues gloria a Dios, que Dios bendiga, Dios está bendiciendo. Estos falsos pastores y maestros usan la Biblia. Ellos creen en la Biblia. Ellos creen en la autoridad de la Biblia. Pero escuche esto. Hay una diferencia. Ellos creen que siempre la autoridad de la Biblia tiene que estar sometida a la viva y dinámica palabra de Dios, dada a conocer por la presente actividad del Espíritu Santo. ¿Entendieron eso? Voy a explicarlo más. Para este nuevo Pentecostales, Dios habla hoy con tanta autoridad como hablaba a los autores bíblicos. Este es un entendimiento de la palabra de Dios, una vez más, que se somete a lo que ellos dicen y enseñan. Sí creen en esta autoridad, pero sus palabras es mayor porque Dios ahora está todavía revelando y hablando por medio del Espíritu Santo y ellos, que es supremo a esta palabra, la palabra activa. En otras palabras, sus palabras es lo que creen. This is what they believe. De acuerdo a esto, los carismáticos creen que el canon bíblico no está cerrado, de modo que la palabra de Dios escrita no es la autoridad final. Ellos creen que Dios da hoy a la iglesia revelación adicional y que esta nueva revelación es tan autoritativa o aún más autoritativa que la Biblia misma. ¿Ya ven por qué es tan peligroso? So, por eso es que cuando uno argumenta o trata de mostrarles con la palabra de Dios, ellos fácilmente pueden argumentar, no, pero es que Dios ahora me está dando nueva palabra, que es suprema a esta palabra. Hermano, eso es herejía. Son herejías, es algo falso. Pero una vez más, esto es parte de todo este movimiento. Estaba buscando, tienen una coalición de apóstoles internacionales. Lo tienen en todo país, en los Estados Unidos. Puede buscar en el directorio, the International Coalition of Apostles. You can go to their directory and membership, and right there is Samuel Rodriguez, pastor in California. Los bautistas aquí en Texas, no los conservadores, sino la convención bautista, que se llaman moderados. Hermanos, si un bautista, un cristiano se llama moderado, o realmente es un liberal, porque están cuestionando la autoridad de la palabra de Dios. Al momento que nosotros empecemos a cuestionar la Biblia, ya uno es liberal. No hay ningún, bueno, moderado, y soy semi conservador. Uno ya se ha alejado a lo histórico, doctrinas históricas. En este apóstol Samuel Rodríguez está en la lista allí. Los bautistas aquí en Texas se han afiliado con Samuel Rodríguez, este apóstol. Él tiene afiliaciones o relaciones con Peter Wagner y todos estos super apóstoles, todos los que creen en esta teología de dominio. Samuel Rodríguez es uno de los consejeros del presidente de los Estados Unidos, de Obama. So ven cómo han tenido éxito en su estrategia de ponerse en estos lugares de liderazgo. Pero una vez más, ¿qué concluimos? Es falso, hermanos, es falso. A veces uno quizás se pregunta, ¿pero cómo es posible que uno puede creer y seguir eso? porque el apóstol Pablo diría que esas son doctrinas demoníacas. Esto es no es Espíritu Santo, es el espíritu maligno que puede engañar y convencer a personas. So, eso fue, recuerden lo que hablamos acerca de profetas y apóstoles. Después vimos el tema de lenguas. Recuerden, hoy día se usa mucho el hablar en lenguas y de tener una oración de lenguas. Eso es falso, hermanos. Vimos que hablar en lenguas es un don especial de hablar en otros idiomas entendibles. Le dije al pastor Tom Pennington cuando iba a venir, hablábamos, y le dije, entonces vas a hablar en lenguas en nuestra iglesia. Y se asustó, dije, oh man, ¿creen en lenguas? ¿Qué están haciendo allá en Gracia Soberana? Y le dije, lenguas, otros idiomas, vas a predicar en español. Y él dijo, no, voy a predicar en inglés. Hasta hoy, hasta la fecha, Dios no me ha dado ese milagro de poder hablar o predicar en otro idioma. Y es lo que vimos, hablar en lenguas es hablar en otro idioma entendible, chino, en Russian o cualquier otro idioma. Yo sé que esto suena como algo nuevo para nosotros o hoy día, pero recuerden, hermanos, vimos que sobre las edades de la historia de la iglesia, todos los líderes de cada edad han tomado esta posición desde el principio. Todos han denunciado, todos han estado de acuerdo que los dones milagrosos y el don de hablar lenguas, lo que pasó en la iglesia primitiva, cesó. Todos han dicho eso. Desde Martín Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, varios. Desde los primeros, los padres de la iglesia, ellos también dijeron lo mismo. Hoy día es donde se está esta nueva enseñanza de hablar en lenguas y todo, donde en la historia han estado de acuerdo. Es lo mismo con sanación, lo vimos hace semanas también, que hoy día el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en sanar a personas, y vemos que la sanación de hoy día es totalmente opuesto a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Recuerden, en el Nuevo Testamento vimos que la sanación no dependía de la persona que era sanada, no dependía de la fe de ellos. Vimos los 10 leprosos, recuerden, solo regresó uno dándole gracias a Jesucristo por ser sanado, uno por haber sido, podemos decir, salvado, que realmente recibió a Jesucristo, que lo conoció como Salvador, no solo alguien que lo sanó físicamente. Los otros 9 no, la sanación no dependió de ellos. También en el hoy día, acerca de la sanación, si falla, no es la culpa del sanador, the faith healer or preacher, no es la persona porque no tuvieron suficiente fe. Es tu culpa porque no tuviste suficiente fe. You did not have enough faith. Eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. También los milagros no era para ganancia monetaria. Jesús no se hizo rico en sanar a las multitudes. Los apóstoles no se hicieron ricos por sanar a las personas. Es más, Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Era pobre. Pero es muy interesante. Hoy la prosperidad y todo lo de este movimiento tienen sus mansiones, tienen sus jets y todo lo demás. Se han hecho ricos de los pobres y aprovechado de los que están en desesperación. En el Nuevo Testamento las sanaciones eran el 100% y eran verificables, eran verificables. Todos sabían, podían dar testimonio. Hoy día, supuestamente, hay unos que han dicho que han resucitado a personas o hasta le han restaurado el brazo o algo así, pero nadie puede verificar estos milagros. ¿Por qué? Porque son mentiras, es falso. So, cuando comparamos, hermanos, lo que vemos hoy día con las escrituras, como los berianos, los damos cuenta luego que es algo falso. Recuerden también de todos los dones milagrosos que hemos estado viendo, de los milagros, prodigios y lo demás. Recuerden el propósito de todo eso. El propósito de los milagros acompañaron a los apóstoles con la intención de confirmar que eran verdaderos instrumentos de Dios y autentificar la revelación, el mensaje, el evangelio, igual como los dones milagrosos en el Antiguo Testamento con Moisés y los profetas y Jesús mismo. Es sumamente importante que entendamos eso. El propósito de estos milagros no era un show, no era para que adoraran a los apóstoles o para que se hicieran ricos. El propósito de los milagros era para confirmar el evangelio, era para confirmar a los apóstoles, era para que escucharan el verdadero evangelio, el mensaje de Dios. So, hemos estado estudiando esto estas últimas semanas. Pensaba que era importante repasarlo, hermanos. Entonces, hoy día, ¿cuál es la amenaza más grande de la iglesia? La amenaza más grande es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento. Como lo que leemos en Efesios 4. Por eso es que varios son sacudidos, llevados con todo tipo de enseñanza y doctrina. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? O antes, ¿qué es lo que pasa cuando falta el discernimiento? Es que lo que pasa es varios cristianos, muchos hacen una variedad de decisiones y cosas antibíblicas porque no pueden medir las cosas que les están enseñando contra el infalible estándar de la palabra de Dios. Una vez más, creen cualquier enseñanza porque no pueden utilizar la escritura para combatirlo. Como no conocen la Biblia o tienen una sana doctrina, teología, no están armados para tomar una postura bíblica contra el pensamiento y las actitudes antibíblicas que enfrentan durante el día. So, por esto la sana doctrina es tan importante. Por este fin de semana dedicamos todas las conferencias sobre esta sana doctrina, porque realmente nos da una base, realmente nos da una estructura para enfrentar cualquier otra enseñanza que venga, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando hablamos del discernimiento, hermanos, es la habilidad de poder discernir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Es pensar bíblicamente. ¿Cómo aplicamos la Biblia a este asunto? ¿Realmente este es el movimiento del Espíritu Santo o no? Discernimiento nos ayuda a aplicar la palabra, tomar decisiones basadas que son consistentes con la palabra de Dios. Nuestra base, recuerden hermanos, es la palabra, es la Biblia, es la verdad, este es el estándar. Cuando un tipo viene y lo que está enseñando, esta es la autoridad sobre la Biblia, ya sabemos que es falso, porque nuestra autoridad primeramente es la palabra, es la escritura. Esta mañana hablamos en la clase, un hermano me recordaba, dice el pastor ha dicho, siempre me ha recordado cuando el que el pastor ha dicho, cuando supuestamente que yo he dicho, dije yo no me recuerdo haber dicho eso, dije oh, me está poniendo problemas. Dice, el pastor ha dicho, cuando yo deje de predicar esto, deja de seguirme, deja de escucharme. Cuando yo empiece a dar otra enseñanza que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no me hagas caso. Y le dije, sí, tienes razón. Mi autoridad, quiero que sepan, como pastor de gracia soberana, mi autoridad viene de la autoridad de la palabra de Dios. El segundo que yo me desvío de eso, yo pierdo mi autoridad. Do you understand that? Si yo digo, así dice el Señor en Romanos capítulo 1, nosotros debemos decir amén. Así es, porque es palabra de Dios. Pero si yo digo algo que está en contra de la Biblia, no. La autoridad queda con la Biblia, la palabra de Dios. Los que no siguen ese estándar, por eso se meten en todo tipo de problemas. En capítulo En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a ver aquí brevemente, hermanos, cómo discernir. Nos ayuda a discernir lo que realmente es de Dios, lo que realmente es obra del Espíritu Santo, porque también queremos tener cuidado y no decir que algo no es de Dios cuando sí es de Dios, pero ¿cómo sabemos? Una vez más, ¿cómo podemos discernir? Son Primera de Juan, capítulo 4. Ahí vemos cómo podemos a poner a prueba estas enseñanzas o cuando escuchamos esto. Espero que esto sea muy útil para usted en crecer en su discernimiento. En Primera Juan 4:1 dice ahí: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. So, vemos ahí el apóstol Juan escribiendo a la iglesia, sus últimas palabras a la iglesia, y está diciendo: amados, amados, ama la iglesia de Jesucristo, ama a los hermanos. Le preocupa que personas se están desviando, están creyendo todo tipo de cosas. Por eso les exhorta, dice: no creéis a todo espíritu. No creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí vemos un mandamiento de él. Dice: poned a prueba. Ahí vemos aquí que la responsabilidad de todo cristiano es poner a prueba, es examinar las enseñanzas. Hermano, usted y yo debemos examinar toda enseñanza. Los pastores que llegaron el fin de semana, debemos examinar todas sus enseñanzas. Es más, ellos lo dijeron también. Dije, si no me creen, o un Tom Pennington, cuando predicó sobre la elección, dice: yo sé que esta doctrina es difícil para algunos, y yo les animo que sean como los Berianos y examinar. Ahí es donde le toca a usted de examinar y estudiar la palabra para ver si lo que digo es correcto y es bíblico. Hermanos, siempre debemos de hacer eso. Siempre debemos de poner a prueba. Dice, es un mandamiento, es la responsabilidad de cada creyente. No es una opción, es un requisito. Hermanos, tenemos que probar. Es interesante, la palabra griega allí, probad, se usaba en ese entonces para referirse a cómo probaban, ponían a prueba los metales, ¿verdad? Si realmente era oro o plata, ¿verdad? En el proceso de quemarlo, para que fuera realmente, o quemar todas las impurezas, ponerlo a prueba. Ese era el proceso. Esa es la palabra que él usa, diciendo que cada cristiano debe de poner a prueba la enseñanza para ver si es pura y verdad. Debemos de poner a prueba cada enseñanza, cada doctrina, evaluarlo si es verdadero o falso. Y si es falso, lo desechamos, lo desechamos. Si estamos escuchando, quizás tiene un pastor favorito o le gusta cómo predica un pastor, si está diciendo cosas falsas, no es apropiado tomar la actitud: bueno, pues voy a aceptar lo bueno y sacar lo malo. La Biblia menciona eso en Primera Tesalonicenses, pero dice aceptar lo bueno y desechar lo malo. Pero el siguiente versículo dice: desecha todo lo que no honra al Señor, todo lo malo. Entonces no está diciendo que wow, voy a tomar poquito aquí, poquito en esta iglesia y escuchar aquí, escuchar. No, está diciendo: ten cuidado, ten mucho cuidado. No, tenemos que, si escucha una falsedad de uno de mis mejores cantantes, me ha gustado Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Calvetti, should I go on? Sigo con la lista. Me han gustado todos estos cantantes, hermanos. Pero todos han dicho falsedades. Jesús Adrián Romero, gran artista, él ha dicho blasfemias, hermanos. No debe de escucharlo. Aquí vemos entonces ponerlos a prueba, no nada personal, sino ponerlo a prueba acerca de las Escrituras. Dice aquí, versículo 1, sino probarlo los espíritus si son de Dios. Muy importante, si son de Dios, realmente esto es de Dios. Sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que esto es 100% de Dios. Si alguien llega con una revelación o un sueño, no sabemos si eso 100%, no es 100% de Dios. Sabemos que esto sí es, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice ahí la razón, ¿por qué? Porque muchos, ¿tiene poquito su versión? ¿Poquitos? Muchos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Entonces aquí vemos que hay bastante error. Hay bastante error y por eso hay mucha confusión entre las iglesias. Vemos la tarea, el desafío es examinar, poner a prueba todo. Entonces vemos aquí 5 pruebas. Los puede marcar del versículo 2 al 8. Son 5 pruebas. La primera prueba es, o pregunta, esta es la prueba, la pregunta. Exalta al verdadero Cristo. Primeramente, la primera prueba, ok, ¿cómo sabemos? Ok, la primera, tienen que pasar las 5 pruebas. No, no, it's not 2 out of 3, or 3 out of 5, no, no, no. It's 100%, 100%. La primera, exalta al verdadero Cristo. ¿Sí o no? Vemos eso en versículos 2 y 3. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Okay, so así es como conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de quién?
Del anticristo.
Del anticristo. Oh, ¿por qué está juzgando al apóstol? No, que el apóstol Juan de amor y está hablando de anticristo. Y no, hombre, que he's a bully. No, está portando mal con esto. Hay que amarlos. No podemos amar al anticristo, hermano. No podemos amar a personas que están en contra de Jesucristo. Y si este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. So, para clarificar aquí, cuando vemos anticristo, como lo dice, muchas veces pensamos en Satanás, al final cuando llega el anticristo, pero vemos claramente aquí en Apocalipsis que en cada era hay anticristos. Anticristo es cualquier idea, cualquier enseñanza que está en contra de Jesucristo. Okay, son anticristos, están en contra de Jesucristo. De eso está hablando aquí. Entonces, vemos aquí que primeramente tiene que confesar a Jesucristo que ha venido en carne, que es Dios. En otras palabras, esto es la primera prueba, el verdadero Cristo. Hermano, los falsos profetas, hay algunos que no enseñan que Jesús vino en la carne. En otras palabras, ellos atacan la doctrina de la encarnación de Jesucristo. En este entonces, lo que estaba pasando, había una herejía que estaba creciendo, una enseñanza que Jesús solo era un espíritu. Que Jesús solo era como una apariencia, pero realmente no era hombre como usted y yo. Jesús no tenía un cuerpo como usted y yo. Y es la enseñanza que iban enseñando, que se llama docetismo. Negaban que Jesús tenía un cuerpo físico. Solo era una ilusión. Entonces, por esto, el apóstol Juan aquí expuso lo que estas enseñanzas realmente eran. Era un engaño satánico, por eso le llama anticristo. Dice, estas enseñanzas son satánicas. Por eso la conclusión dice que estas enseñanzas no provienen de Dios, provienen de Satanás o son demoníacas. No las crean. Yo sé que para algunos suena algo, well, es antiguo, es lo mismo que enseñan los testigos de Jehová hoy día. Por eso es que no podemos tener compañerismo con ellos acerca de adorar juntos. Y invítelos a la iglesia, invítelos para que conozcan el verdadero Cristo. Ellos creen que Jesús solo resucitó en espíritu, pero Jesús no tiene cuerpo. Y hermanos, estas falsedades, engaños tienen desde el primer siglo. Un gran teólogo de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, él escribió sobre este pasaje y él dijo esto: los falsos, lo que ellos hacen es que ellos ponen un énfasis sobre obras o milagros, pero no sobre Jesucristo. Jonathan Edwards, él dijo: cuando el Espíritu Santo está obrando en el pueblo, se eleva entre las personas la estima de ese Jesús que nació de la Virgen y fue crucificado fuera de las puertas de Jerusalén y parece confirmarse y establecerse aún más en sus mentes la verdad que el Evangelio declara acerca de él, que es el Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Amén. Dice, cuando el Espíritu Santo está obrando, eso es lo que hace. Nos eleva nuestra mirada y entendimiento de Jesucristo, no lo menosprecia. No, Jesús fue hombre y es Dios y resucitó. Tiene un cuerpo resucitado, glorificado. Este es el verdadero Cristo. So, recuerden, la primera prueba es esto: exalta el verdadero Cristo o predican otro Cristo. Una vez más, brevemente, tuve una conversación con un testigo y ya casi me enredan, imagínense. Estaba en el seminario, ya casi me convencen. Y estamos allí y dice: sí, pero ustedes no creen en Dios. Y, sí, creemos en Dios. No, pero ustedes no creen en Jesucristo. Sí, nosotros creemos en Jesucristo. Dije, ¿what? Dice, no puede ser. Dice, y le pregunté, pero Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Sí, nosotros creemos eso otra vez. Yo dije, wow, ok, huérme. Yo sé que no estamos de acuerdo en esas doctrinas. Y le pregunté, ok, Cristo Hijo de María, pero de obra Espíritu Santo, que murió, resucitó, cuerpo glorificado. Oh, no, ese Cristo no. Entonces no es el mismo Cristo, hermanos. Ya fallaron la primera prueba. Los mormones lo mismo. Los musulmanes lo mismo. Ese es otro Cristo, no es el Cristo de la Biblia. So, este es el examen, ¿no? Por eso, para poner a prueba todas estas enseñanzas. La segunda prueba o pregunta se encuentra en versículos 4 y 5. Y la pregunta es esta: ¿se opone a lo mundano? ¿Se opone a lo mundano? Does it oppose worldliness? Dice versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo los oye. La pregunta es si se opone a lo mundano. O sea, hay una gran diferencia. Los hijos de Dios escuchan a Dios, aman a Dios. Los del mundo aman el mundo, escuchan el mundo. Entonces vemos la segunda pregunta: si se oponen a lo mundano, al mundo. En el movimiento carismático, hermanos, eleva lo mundano. En vez de enfatizar la redención de Cristo, en vez de enfatizar la santificación, en otras palabras, la madurez espiritual, la madurez del crecimiento del creyente, la santidad práctica, que uno está creciendo en santidad, ellos elevan lo mundano. Vean, en el capítulo 2, ahí en el capítulo 2, versículo 15. Habla de este tema en varias partes de la carta, pero muy claro también aquí en el capítulo 2, 15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí claramente vemos la gran diferencia entre los que cristianos y los no cristianos. Aquí vemos de no améis las cosas del mundo, y una vez más en este movimiento carismático eleva las cosas mundanas. ¿Por qué digo eso? Tienen un evangelio de prosperidad. They preach a prosperity gospel. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar de todas tus dolencias, Dios te va a dar la casa que deseas, Dios quiere que seas rico. Es lo que predican, hermano. Dios quiere que seas rico. Tú eres un hijo de Dios y Dios no quiere que seas pobre. Han dicho tantas tonterías y blasfemias. Si no eres rico, si eres pobre, es porque no has dado con fe, no has ponido tu semilla, tu ofrenda, no has pactado. Todo el gancho es mundano. Dios te va a dar todos tus deseos aquí en esta tierra. Te va a dar el cielo aquí en esta tierra. ¿Saben qué predicó eso? Satanás. Eso es lo que Satanás le predicó a Jesús. Yo te voy a dar las glorias de todas las naciones. Solo póstrate y adórame. Ese es el mismo evangelio que Satanás predicó. Es el mismo evangelio que predican estos falsos maestros, apóstoles, profetas. Todo lo carnal. Todo lo que llama la atención a la carne. La Biblia enseña totalmente lo opuesto. El cristiano dice en Colosenses 3, 1 al 2, que su mente, debe de poner su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. Debe de enfocarse en Cristo. El gozo del cristiano es servir a Cristo. El gozo del cristiano es obedecer a Cristo. Es de ser parte de la iglesia de Cristo. Ese es fruto, esa es obra del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es amor, es paciencia. Son todas estas cosas, lo opuesto de lo predican estos falsos. El fruto del Espíritu Santo de amor, lo vamos a ver en otro punto. Pero número tres, seguimos con las pruebas y preguntas. Número tres, eleva a las personas hacia las escrituras, lleva las personas hacia las escrituras, te lleva a las escrituras, en otras palabras, te llama la atención a la palabra de Dios. Does it take people to the scriptures? Versículo 6, regresando a capítulo 4, nosotros somos de Dios. El apóstol Juan está escribiendo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. No nos oye. La prueba allí te lleva a las escrituras. ¿Por qué digo eso? Allí vemos que el apóstol Juan está diciendo, nosotros hemos sido llamados por Jesucristo mismo. Jesús nos ha dado sus palabras. El Espíritu Santo nos ha inspirado para escribir estas cartas. El Espíritu Santo nos ha llamado y dado las palabras para predicar y enseñar el evangelio. Si ustedes no nos escuchan a nosotros, este verdadero evangelio, no son de Dios. Los falsos no escuchan a Dios. Lo que se refería aquí es que el Espíritu Santo lleva al cristiano a someterse a la enseñanza apostólica. En otras palabras, el Espíritu Santo nos va a llevar a someternos a la palabra de Dios. Que el apóstol del Juan era inspirado de Dios. Yo voy a escuchar lo que él escribió, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo no voy a ignorar lo que él escribió aquí. Bueno, ese era Juan. No. Yo no voy a ir con Pedro. Bueno, ese era Pedro, no lo voy a escuchar a él. O el apóstol Pablo, no me gusta eso, no le voy a hacer caso. Él dice, no, los hijos de Dios me van a escuchar porque tienen el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y deseamos escuchar la verdad, escuchar de Dios. El falso no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar de Dios, quiere escuchar su propio corazón. So, vemos ahí la tercera prueba, nos lleva a las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos lleva a un mayor aprecio y amor por las Escrituras. Al contrario, los falsos profetas menosprecian la palabra de Dios y agregan sus propias ideas y tuercen su significado. Primera de Pedro 2:2 dice, desead la leche pura. Desead la leche pura. La palabra de Dios, desire the pure spiritual milk. Hermano, el verdadero cristiano dice ahí, no la palabra de Dios adulterada. No, 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 no creo nada adulterado. Queremos puro. I want, give it to me pure and straight. No sweeteners. Así como el café. Amen. Está escuchando de Starbucks, que tiene el nuevo pumpkin spice. Y tengo que confesar mis pecados ahora. Pedí un pumpkin spice esta semana para ver si era bueno y it was okay, all right. Pero lo que salió en las noticias, este café de pumpkin spice, de ¿cómo se dice el pumpkin? De calabaza, este cafecito de calabaza y todo, no tiene calabaza. Tiene el nombre y el sabor, pero no tiene calabaza. Hermano, no queremos algo que parece como la palabra, tiene el olor, pero no es la sagrada palabra, el evangelio puro. No, queremos la leche pura, no adulterada. Unadulterated. That's how we want our gospel. Unadulterated. Amen. That's how we want our gospel and the word of God here in Gracia Soberana. Unadulterated. Don't mix in your ideas and gimmicks. No, we want it unadulterated. Preach it. Enséñalo así como está. Esa es la tercera prueba. La cuarta, exalta a la verdad. Exalta la verdad. Does it exalt truth? Verse 6b, the second half there. Versículo 6. Recuerde, terminamos, el que no es de Dios no nos oye. Termina el versículo diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Simplemente dice si realmente es verdad o es error. Es verdad o es error. No puede haber una mezcla, una vez más, no adulterada. Cualquier movimiento que no se basa sobre la sana doctrina y felizmente respalda un compromiso ecuménico es falso. Es falso. Si no se basa en la sana doctrina. Por eso, hermanos, pasamos tiempo predicando y enseñando las doctrinas de la gracia, las doctrinas históricas, lo que los líderes y pastores de la historia de la iglesia han enseñado, lo que ha sido recalcado, ha sido lo mismo. Cualquier cosa que ahora viene que es nuevo y diferente, al contrario, es falso. Todo este movimiento ecuménico, parece el pastor de la primera bautista de Dallas. No, pues estoy de acuerdo con el Papa. Y no, pues he hablado con pastores aquí. No, pues no estamos de acuerdo con estas doctrinas, pero todavía podemos trabajar juntos en obras sociales y todo. ¿Y sabe lo que hace eso? Eso trae mucha confusión. Eso trae mucha confusión. Exalta la verdad. Si no exalta la verdad, falso. Número 5, la última pregunta y prueba, produce amor a Dios. Produce amor a Dios. Versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez más, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. La última prueba allí, si realmente el fruto de obra del Espíritu Santo Vemos un amor por Dios, un amor por Él en adorarle en espíritu y verdad, un amor por la verdad, un amor por la iglesia. Esta es obra del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos, de perseverar en la verdad y ser como los berianos y escudriñar las Escrituras. Vivimos en un tiempo, ya lo han escuchado, donde no importa si usan la Biblia o se llaman cristiano o dice iglesia cristiana o iglesia bautista o metodista, o no, realmente están predicando la palabra no adulterada. Hay evidencia del Espíritu Santo donde Cristo es exaltado, donde el Evangelio es exaltado, donde realmente hay amor por Dios y por la sana doctrina. Esa es obra del Espíritu Santo. Quiero terminar con una cita de Charles Spurgeon. Dice Charles Spurgeon esto: si sientes que tu lengua, y no lo quise leer todo, pero porque es un poco pesado, Charles Spurgeon, okay, es un poco pesado, este pastor bautista, muy interesante, le llamaban el príncipe de los predicadores, y muchos bautistas y pastores lo citan. Es muy interesante, casi todo mundo cita a Charles Spurgeon porque fue un gran hombre, porque Dios lo usó. Muchos lo citan, pero es muy interesante. La mayoría de ellos no estarían de acuerdo con su doctrina. Muy interesante. Esto es lo que él dice: si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, sígueles, sígueles su rostro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para que cualquiera de nosotros ya está en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no añade nada a la Biblia y nunca lo hará. Que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro vayan a la cama y vuelven en sí. Solo me gustaría que sigan el consejo y ya no insulten al Espíritu Santo colocando sus tonterías ante su puerta. Charles Spurgeon. Que el Señor nos ayude a no blasfemar contra el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Sabemos que es por tu gracia. No nos creemos que lo sabemos todo, o que podemos discernir fácilmente en lo que es verdadero y falso. No, Señor, necesitamos que nos guíes en toda verdad, que nos guíes en toda verdad, en tu palabra. Señor, que la Biblia realmente sea suficiente para nosotros, para cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a someternos gozosamente a tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos que eres Dios, creemos en la Santa Trinidad y damos gracias por la obra verdadera tuya, Espíritu Santo, de regenerarnos, de darnos un nuevo corazón, por el don de iluminación, de entender las Sagradas Escrituras, para guiarnos cada día, para darnos poder, para perseverar. Gracias, Espíritu Santo, ayúdanos a exaltarte como nos ayudas en enfocarnos en Jesucristo, en el Evangelio. Gracias por esa obra. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos, protégenos de caer en error. Señor, que tú recibas toda la honra y gloria, Señor Jesucristo. Gracias. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos, puestos de pie.